Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
Muy buenas a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. En este nuevo Tripulante 18 Viajero volveremos a Alicante, pero en esta ocasión para vivir el Campeonato del Mundo de la clase 420, que el Real Club de Regatas de Alicante lo ha tenido que organizar en un tiempo récord, en apenas 3 meses. Hablaremos con el director del Mundial, el campeón olímpico, Kiko Sánchez Luna, y trataremos también un tema muy candente en verano, y este no es otro que el de las motos de agua en nuestras playas y costas. Tendremos con nosotros a Miquel Mallafré, vicepresidente de la Federación Española de Motonáutica y presidente de la Catalana. Sin más preámbulos, comenzamos. Estamos en semana de Copa del Rey Mafre. Sin duda, la regata de cruceros más importante de España, incluso me atrevería a decir del verano en todo el Mediterráneo. La Copa del Rey es una regata diferente a todas. Para empezar, dura una semana y luego que allí están todos los grandes barcos y equipos. Y aunque este año ha rozado el centenar de participantes, algo inferior a lo que venía siendo habitual, los que están son todos muy potentes. Desde las clases ORC a los Club Swan y, sin olvidarnos, claro, de los pequeños monotipos J70 y J80, este último reservado a categoría femenina. La Copa del Rey divide el verano por la mitad, y aunque el mes de julio ha sido muy intenso, con el Trofeo de la Reina en Valencia y el Tabarca Vela en Alicante, la segunda parte del verano, agosto y septiembre, nos esperan las típicas regatas atlánticas, principalmente las del puerto de Santa María y Bayona. Este año, además, se trata de una Copa del Rey algo reivindicativa, después de que el Real Club Náutico de Palma, probablemente el más poderoso de todo el país, esté pasando un momento harto complicado, con la renovación caducada y no renovada. Las administraciones, todas, sean del color que sean, tienen que mojarse. No puede ser que un club como este esté en una situación, digamos, como de interinidad, con 75 años de historia a sus espaldas, y que a día de hoy no sepa lo que pueda pasar mañana. Dios quiera que sigamos viviendo muchas Copas del Rey en el Náutico de Palma, y que yo personalmente no las veo en otro lado.
Hola, soy Sofía Toro y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18.
Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. 4 podios españoles en el Campeonato del Mundo de 420 que se ha celebrado en Aguas de Alicante. En categoría absoluta, los catalanes Pol Mateu y Alejandro de Macua se colgaron el oro y los canarios Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín la plata. También fueron subcampeonas del Mundo Sub-17 femenino las gallegas Natalia Domínguez e Inés Ameneiro, y en categoría femenina las catalanas Nora García de la Casa y Mariona Ventura se colgaron el bronce. El bribón de José Cusí, patroneado por Juan Carlos de Borbón, ha sido el ganador de la regata Hotel Carlos I Silgar de 6 metros, quinta prueba de la Liga Española que se ha celebrado, como es habitual, en aguas de San Xenxo, Pontevedra. El equipo suizo Alinghi Red Bull Racing, desafiante a la 37 Copa América en Barcelona 2024, ya ha iniciado el traslado a su base definitiva en el Moll de España, en la que es la mayor de las 6 bases que se ubican en el porvenir de la ciudad condal. El impresión 3D Atlántico de Guillermo Blanco ha sido el vencedor de la regata Rías Altas, seguido del golfiño de Pris Canalla y del Carpancho V de Jaime Araujo. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web tripulante18.com y de nuestro Twitter @18tripulante.
Escuchas Tripulante 18.
El Real Club de Regatas de Alicante asumió la organización del Campeonato del Mundo de la clase 420 por allá al mes de abril, y lo hizo con el fin de solidarizarse con un club turco que renunció a última hora debido al terremoto que asoló Siria y Turquía. La clase 420 se puso a buscar con urgencia una nueva sede, con el tiempo en contra, pero la generosidad del club que preside Miguel López Barbero, esta fue total y asumió la organización, y para ello contó con el campeón olímpico Kiko Sánchez Luna, buen conocedor de la casa y buen conocedor de la clase. En la base conocida como el Tiro de Pichón hablamos con Kiko Sánchez Luna, director del Campeonato del Mundo de la clase 420. Nos encontramos en el Real Club de Regatas de Alicante, coincidiendo, bueno, aprovechando que se celebra el Campeonato del Mundo de la clase 420, y estamos con su director, Kiko Sánchez Luna. Bienvenido a Tripulante 18.
Bien hallados, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a analizar un poco el campeonato y cómo han ido las cosas, si os parece.
Sí, un campeonato del mundo que, bueno, que vino muy a última hora, porque los campeonatos del mundo habitualmente las clases pues los dan dos años antes, año y medio antes, para que la sede organizativa pues se pueda preparar logísticamente, económicamente, un poco todo, ¿no? Y bueno, llegó este Mundial a Alicante, pero no dos años antes, sino cuatro meses antes. No sé, ¿cómo fue todo esto, Kiko?
Bueno, cuatro meses que en realidad fueron dos y medio, tres, porque el primer mes estás todavía un poco, está todo un poco en shock, ¿no? Todo. Bueno, parece ser que el Mundial estaba adjudicado a Turquía. Como todos sabemos, hubieron una serie de terremotos y una serie de problemas allí. Turquía tuvo que renunciar pues por problemas evidentes, y la clase ofreció a Pireos, a Cascaes y a Alicante la celebración, y bueno, nuestro presidente lo tomó con mucho cariño, con mucho interés, con mucho, vamos, quería traer el, y lo consiguió, y nos sorprendió a todos diciéndonos que en cuatro meses íbamos a celebrar un campeonato del mundo aquí en nuestras instalaciones del Tiro de Pichón, ¿no? Bueno, aquí estamos.
Bueno, Alicante ha sido sede de campeonatos importantes. Yo recuerdo que fue también cuando los campeonatos de España, clases olímpicas, que había muchísimas clases y muchísimos barcos en España, y ya lo fue aquí en Tiro Pichón. Es sí. Decir, que bueno, se está recuperando un poco la esencia de aquellos años, ¿no? El club está ahora tomando pues una iniciativa muy importante en regatas de crucero y vela ligera.
Sí, sí, bueno, parece que se está poniendo otra vez un poco en marcha, ¿no? Esto sirve que acicate la cantera, de prestigio nuestro club, nos vamos subiendo de nivel, a nivel de que nos vamos volviendo a ser un club otra vez puntero en este tipo de celebraciones, ¿no? De todas formas, este campeonato del mundo yo creo que es el campeonato más grande que se ha hecho en este club nunca, por número de participantes, por volumen de organización, porque al final son dos campos de regata, en realidad son tres campeonatos del mundo lo que se celebran al mismo tiempo, con lo cual, porque son los, digamos, lo que serían los mixtos y absoluto, los under 17, que equivaldrían a los antiguos juveniles, y las féminas, el campeonato del mundo femenino, ¿no? Entonces, tres campeonatos del mundo, ya te digo, y bueno, ha sido todo un reto, pero aquí estamos, en el penúltimo día, y esto ha funcionado, o sea que hemos conseguido sacarlo adelante. No te voy a negar que sin problemas, y que con dificultades y que con algunas malas caras, y que bueno, pues siempre no hay nada fácil, pero los hemos superado todos y estamos aquí, estamos terminando ya.
¿Tú te pensabas hace dos meses y medio pues que se conseguiría lo que se ha conseguido? Bueno, y con no solo el éxito de participación, que eso ya se veía venir, sino bueno, un poco adecuar todas las instalaciones, y en el pleno mes de julio en Alicante.
Sí, bueno, yo estaba convencido de que lo íbamos a conseguir. Lo que no sabía era lo duro que iba a ser el camino para conseguirlo, ¿eh? Hemos trabajado mucho más de lo esperado y de lo que teníamos previsto trabajar. Hemos tenido que luchar contra muchas dificultades, porque el campeonato empezaba el día 21 y empezaba. O sea, estén las cosas o no estén, y claro, tenía que estar, han habido cosas de ultimísima hora, desgraciadamente, y aparte Bueno, también teníamos que haberlo programado nosotros, y es que con un sitio como Alicante, pues mucha gente se ha venido a entrenar aquí una semana y 10 días antes, ¿no? Entonces ya estábamos como metidos, una semana antes de que empezara el Campeonato del Mundo, estábamos metidos en el Campeonato del Mundo, ¿no?, con todas las dificultades de coordinación y de gestión que esto nos ha llevado, ¿no? Pero bueno, ya te digo que creo que al final el resultado deportivo parece que es excelente. Según me dicen, en el mar ha funcionado todo perfectamente, hemos tenido todo tipo de condiciones de viento y bueno, y yo creo que en tierra no han habido grandes problemas, alguno que otro, vale, pero hemos puesto toda nuestra voluntad en resolverlo y creo que no se han reproducido, o sea, ha habido un problema, ha sido puntual y ya no se ha vuelto a reproducir, con lo cual yo estoy satisfecho.
Y para la ciudad de Alicante son importantes este tipo de eventos, ¿no? El ayuntamiento también lo ha entendido, es decir, que todo el mundo se ha apoyado.
Sí, sí, sin duda. El ayuntamiento es, digamos, la institución que más nos ha apoyado y que más ha colaborado y que más rápidamente se ha identificado con que un campeonato del mundo con una afluencia de unas 1.000 personas a la ciudad de Alicante durante 10, 12 días. Bueno, pues esto se nota en la ciudad, se nota en el ambiente y celebramos una ceremonia de inauguración muy bonita en el Paseo de la Esplanada, muy colorida, con muchas banderas, muy, muy juvenil, muy fresca. Yo creo que todo el mundo lo pasó increíblemente bien, los primeros nosotros, porque estábamos gozándola, ¿no?
Lo habías conseguido.
Sí, sí, lo habíamos conseguido, sin duda, pero veíamos a los chavales disfrutando con sus emblemas de cada país y bueno, pues todo el mundo, evidentemente un ambiente de fiesta en el que se va a competir y se van a enfrentar entre ellos, pero mayor frescura y mayor fiesta es la verdad es que es bonito.
Bueno, tú has sido campeón olímpico en Barcelona 92 con Jordi Calafat, has sido campeón del mundo también de 470 en este caso, ¿no? Sí. Te veías también en 420, sí, con Adrián Dupuy, sí, que me comentabas, ¿no? Sí. Es decir que claro, tú lo habías visto desde la parte del participante, sí, pero en este caso te lo habías visto desde parte del organizador. Entonces, sí, son puntos de vista distintos, aunque estéis en el mismo campeonato.
Bastante, bastante, porque como tú bien dices, he competido en muchos campeonatos del mundo y nunca me había dado cuenta de lo complejo que es, ¿no? Porque al final, cuando vas de participante, vas muy concentrado en tu regata, regateas, estás en lo tuyo, que las cosas vayan lo mejor posible y te aíslas un poco, vas a lo que es la regata y no te das cuenta de prácticamente de nada. Cuando estás en la otra parte de la barrera gobernando un campeonato, te das cuenta de la cantidad de esfuerzo que hay que hacer, de la cantidad de gente que hay que coordinar y de los equipos que, cuando tienes la suerte como hemos tenido nosotros con nuestro equipo técnico y todo el equipo de jurados y de oficina de regatas y tal, que son unas excelentes personas, he visto calidad humana ahí para hacer un campeonato del mundo y 10. O sea que a todos les doy la enhorabuena y les doy las gracias porque han sido ellos verdaderamente los que han conseguido que el campeonato salga.
Sí, bueno, tú desde ahora como organizador, como director de este campeonato del mundo, el hecho de haber navegado, ¿no?, y haber partido en campeonatos tan importantes como este, me imagino que te ha servido también, ¿no?, para saber lo que necesita el deportista.
Sí, sí, sobre todo creo que tenía muy claras las prioridades, porque muchas veces ocurre que cuando uno no ha vivido esto cree que hay cosas importantes que las que realmente no lo son, y creo que eso nos ha ayudado a todos a centrar un poco el asunto en tan poco tiempo, ¿no? Porque desde el principio he marcado una serie de prioridades, digo, si esto es lo primero que hay que ocuparse, si esto sale bien el campeonato sale bien, si esto no sale bien da igual lo que hagamos, que no saldrá bien. Y creo que hemos conseguido priorizar, hemos conseguido ocuparnos de lo importante verdaderamente, aunque al final hemos ido un poco a como siempre, ¿no? Pero debido al poco tiempo que hemos tenido que tapar un poco agujeros y eso, porque no te voy a mentir de que ha sido todo fantástico, ¿no? Que al final ha habido que correr, han habido algunos momentos de un cierto nervio, pero bueno, lo hemos conseguido, lo hemos puesto en marcha. No han habido grandes problemas y bueno, y aquí estamos terminando prácticamente.
Supongo que la clase puede estar muy contenta de haber conseguido en 2 meses y medio, 3 meses, pues que el campeonato se haga, porque bueno, estuvo en el aire, sí, mientras no se confirmó, Y bueno, yo creo que se van contentos. Pues, por lo que yo he captado, se van contentos.
Esperemos que así sea. Cuando terminemos, supongo que tendremos los reportes.
Bueno,
creo que sí.
Creo que he visto veo buenas caras y veo que las cosas fluyen y que las regatas se hacen y que bueno, ahora todo funciona. Ya sabes que los campeonatos se ponen a rodar y rodan solos. Y al final es... La pena es que de alguna manera hay que cortarlos, ¿no? Por cuando se acaban, porque si no podrían seguir días y días, ¿no? Pero bueno, ya te digo que creo que para todos es una experiencia positiva.
Bueno, y como colofón, una victoria española, sí. la de Pol Mateu y Alejandro de Macua, es decir, que bueno, que haya un ganador español en España, en Alicante, pues eso también le da la puntilla.
Sin duda, es una alegría y creo que los chavales de Lanzarote también andaban ahí segundos. Vamos, creo que tener podio en español es una alegría total. O sea, que al final es entre 22 países y la cantidad entre 280 barcos. Bueno, creo que es un motivo de alegría y es un motivo de que en España es de decir que siguen habiendo muy buenos regatistas, se regatea muy bien. Hay un gran nivel técnico y creo que tenemos que estar muy contentos. El futuro es halagüeño.
Muy bien, Diego Sánchez Luna, enhorabuena por la organización de este mundial, porque ha ido todo muy bien y nada, y mucha suerte y a por más.
A por más, ya veremos a cuándo llega el siguiente. Muchas gracias.
Tripulante 18, la radio de la náutica.
Estamos ya en verano y llegados a estas alturas del año, si algo llama la atención, o al menos a mí, es la proliferación de las motos de agua. Estés ya en la playa o navegando cerca de la costa, es difícil no encontrarte con estos motoristas o moteros, según se les quiera ver, que en algunos casos, y en no todos, a veces respetan poco la convivencia y el buen uso de las normas de navegación. Ante todo, también quiero hacer un paréntesis de lo que es la competición y lo que es el ocio. Para hablar de ello, he querido contar con la participación de Miquel Mallafré, vicepresidente de la Federación Española y presidente de la Federación Catalana de Motonáutica, y que me consta que es un fiel oyente de Tripulante 18. Miquel Mallafré, bienvenido a Tripulante 18.
Gracias.
Bueno, no sé si lo que he dicho en esta introducción está sacado un poco del lugar o es lo que me parece a mí, viéndolo muchas veces desde fuera, porque, bueno, también tengo que decir que yo nunca me he montado una moto de agua.
Bueno, es cuestión de que lo pruebes, hay que probar casi todo en esta vida, de todo tampoco. Pero esto es, en fin, bien usado, es un tema muy, muy interesante, muy divertido, muy deportivo, y es totalmente recomendable, y como digo, siempre y cuando esté bien usado, se haga un buen uso de ello.
Bueno, no sé, durante el verano, pues las motos de agua salen como setas. No sé, ¿cómo funciona este mercado?
Bueno, el mercado ha tenido altos y bajos muy considerables. Hay que tener en cuenta que las motos acuáticas empiezan a funcionar, a ser conocidas, a tener un cierto éxito a finales de la década de 1980, cuando el importador de los jet ski Kawasaki, jet ski es una marca registrada de Kawasaki, se ha convertido en un genérico, Kawasaki es importada en España por Derby Nacional Motor, que ya importaba las motos de carretera. Entonces Derby lo que hace es apoyarse en la competición, porque tenía un gabinete de prensa muy importante, muy, muy, muy bien conectado con los medios de comunicación, porque los medios seguían el Mundial de Motociclismo. El jefe de prensa de Derby era el desaparecido Josep Fidel Guiu, y se empieza a tratar las motos acuáticas a nivel deportivo, haciendo grandes promociones. Recordarán los viejos del lugar que los campeonatos de motos acuáticas estaban patrocinados por Bifitero o Wiston, por ejemplo, y que salían más carreras en televisión y se hacían vallas por las calles. Entonces, pues esto tuvo un gran éxito a partir de aquella fecha. Quisiera mencionar aquí que en el año 1997 se publicó una orden ministerial que regulaba los títulos náuticos. Y es una orden ministerial muy famosa, porque fue la primera vez que se regularon las prácticas para la obtención de títulos náuticos. Entonces, por un lado, se obligó a todos los aficionados a la náutica a obtener una titulación náutica previo paso por una academia náutica y hacer prácticas. O sea, que para obtener el título era necesario hacer un examen teórico y hacer unas prácticas. Pero en la misma orden ministerial del año 1997 se decía que no era necesario ningún tipo de título náutico para gobernar las motos acuáticas. Entonces, esto generó un boom espectacular de ventas que pasó pues, en el año 1997, se vendieron 1.464 unidades, 1.900 en el 98, 2.300 en el 99, 2.500 en el 2000, 2.000 en el 2001, 2.326. Esto, el récord de ventas fue del año 2000 con 2.592 unidades, teniendo en cuenta que en España se vendían menos de 10.000 barcos, bastantes menos. Es decir, la flota de motos era mayoritaria en este momento. Y estas personas que compraron las motos no tenían ningún título náutico. Entonces, esto generó muchos conflictos, básicamente por desconocimiento. Es decir, la moto, pobrecilla, no tiene la culpa de nada. El que tiene la culpa es el que la lleva. Entonces, en el año 2002, a primeros de año, se publicó un real decreto, ya no una orden ministerial como venía siendo habitual, sino un real decreto que regulaba el uso de las motos acuáticas. Esto se publicó en el mes de marzo y al regular el uso se decía que tenías que tener uno de los títulos náuticos habituales, es decir, PNB, PER, patrón de yate, capitán de yate, y si no los tenías, tenías que optar a uno de los tres títulos náuticos de nueva creación, que era patrón de motonáutica, A, B y C. Entonces, ¿qué pasó? Que se encontró el usuario que tenía moto y no tenía título. Entonces, las ventas cayeron en picado. Ya en el año 2002 bajaron al 40% de lo que eran. Se quedaron en 1.072 unidades. Muchas personas se vendieron la moto. Entonces, las que se vendieron pasaron a un mercado de segunda mano que afectó a las ventas de primera mano y el mercado se resintió notablemente, ¿no? Entonces, gracias a la bonanza económica, las ventas de motos volvieron a aumentar, pero ahora todos los usuarios tenían que tener un título náutico. Por lo tanto, los conflictos se terminaron. O sea, evidentemente tenían que tener un título náutico y un seguro. El seguro siempre fue necesario. Entonces, ¿qué sucedió? En el año 2007 empieza a intuirse el problema de las hipotecas subprime y vino una crisis económica grande. En el año 2007 se llegaron a vender más de 11.000, se llegaron a matricular más de 11.600 embarcaciones y motos en España, es decir, artefactos náuticos matriculables. Y en ese año se vendieron más de 1.300 motos. Pero ya en el 2008 esta cifra bajó a la mitad. 758, 613 en el 2009, 600, en fin, el suelo se tocó en 2011 con 559 unidades. También bajaron las ventas de embarcaciones. O sea, no se tocó suelo en el 2012, sino en el 2013. Con solo 548 motos vendidas, ya veis que me lo he buscado, las matrículas, ¿eh? Obviamente sí, no me acuerdo de memoria, ¿eh? Pero es muy curioso porque las embarcaciones que se matricularon en aquel año fueron alrededor de 3.900. Es decir, pasamos de casi 14.000 en un año bueno a 4.000 unidades matriculadas de todo tipo de embarcaciones en España matriculables. Es decir, las tablas de Winch o los 420 o los 470, no, que no se matriculan. ¿Qué pasó? El sector directamente entró en pánico. O sea, aquí no se vendía nada y pues esto llevaba a la ruina. No me refiero solo al sector de la moto acuática, sino al sector de la náutica en general en España. Y entonces, para compensar esta situación de penuria económica, por exagerar un poco el adjetivo, apareció otro real decreto a finales del 2014 que facilitaba el acceso a los títulos. Con los títulos existentes se podían gobernar embarcaciones más grandes, se podía navegar más lejos, y apareció un nuevo documento, que no es un título, que se llama licencia de navegación. Entonces, en este documento están todos nuestros males actuales. Este documento te permite obtener el título denominado licencia de navegación realizando 2 horas de clase teórica que se puede hacer por internet, no deberían, pero se puede hacer por internet, se está haciendo por internet, y 4 horas de prácticas en una embarcación. 4 horas de prácticas compartidas, es decir, en esa embarcación acuden 6-7 personas, más el patrón, se navega durante 4 horas, y al bajar de la embarcación se da por supuesto que el usuario, que el alumno, tiene los conocimientos suficientes para gobernar una embarcación de hasta 6 metros de eslora, con la potencia máxima que indique el fabricante de la embarcación. con una homologación, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? En aquella época, en el 2014, no se incluían en este baremo las motos acuáticas. Se podían llevar embarcaciones, pero no motos acuáticas si no tenías uno de los títulos anteriores existentes. Naturalmente, el sector de la moto acuática manifestó su queja, porque si se puede gobernar una embarcación de 6 metros, ¿por qué no una moto acuática que mide menos de 4? Y a la vuelta de 4 años, en el año 2019, se volvió a publicar otro Real Decreto con modificaciones de carácter general, pero que también admitía que la moto acuática fuera gobernada con solo la licencia de navegación.
Que haya puesto esta proliferación y, bueno, y gente que no, claro, sabe dónde estaba Bor y Estribor, ¿no? Y
los cogen la moto. Efectivamente. Hay que suponer que durante la instrucción teórica y durante las 4 horas de práctica en navegación, pues la persona adquiere los conocimientos suficientes para llevar una embarcación de 6 metros o una moto acuática. Claro, ¿qué sucede? Yo, si me permiten, y que no se me enfaden los propietarios de las academias, esto es como si una persona va a obtener el carnet de conducir y lo obtiene paseando durante 4 horas en un monovolumen, sin examen teórico. Claro, esto ha puesto en manos de personas que tienen unos conocimientos muy básicos, muy elementales, pues vehículos acuáticos que tienen 200, 250, hasta 310 caballos en caso de las motos acuáticas. Entonces, sin haber hecho este esfuerzo de pasar un examen teórico, pues los conocimientos reales que haya podido adquirir una persona pues son dudosos. Y este, yo creo, en mi opinión absolutamente personal, que es el problema, que es que las administraciones públicas deberían obligar a cualquier usuario de una embarcación a pasar un examen teórico para acreditar sus conocimientos.
Bueno, vamos a ver si Marina Mercante pues pone un poco hilo en la aguja y regula un poco mejor este tema, sobre todo pues para evitar pues eso, ¿no? Pues estas personas que no tienen ni idea, es como ir como en patinete eléctrico pues por una acera, ¿no? Es decir, no lo saben y van ahí por donde quieren.
Bueno, yo creo que los del patinete eléctrico sí lo saben, porque es del dominio público, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando salimos al mar, pues la enorme facilidad de manejo de la moto acuática invita a hacer maniobras pues que al que lleva la moto le parecen divertidas, pero que al resto del usuario del mar pues no se lo parecen tanto. Pero al menos si estas personas, si hubieran molestado en superar un examen teórico, seguramente no tendrían la excusa de decir que no lo saben, que no saben que determinadas cosas no se pueden hacer. Esto no impide que las hagan igual, porque hay gente que va por la autopista a más de 120 kilómetros por hora, o que aparca en doble fila, o etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la casuística se puede dar en toda clase de vehículos, ¿verdad? En fin, entonces, ahora bien, en mi opinión, la incorporación de un examen teórico limitaría este tipo de actitudes o de comportamientos.
Bueno, ya que te tenemos aquí, siendo vicepresidente de la Federación Española, presidente de la Catalana, cuéntanos un poco cómo está el mundo de la motonáutica, bueno, de las motos de agua.
Bueno,
motos de agua.
Y, sí. Sí, bueno, es que está muy bien que me hagas esta pregunta, porque a resultas de lo anterior, resulta que los aquí pagamos justos por pecadores. Es decir, la gente que practica el deporte, que va a una regata donde hay una quincena de oficiales o más, donde hay un circuito cerrado, donde, en fin, se procura no ir a las playas en temporada alta, donde estas personas tienen un entrenamiento, son auténticos atletas y están educados en el manejo de estos aparatos, pues están mal vistos por culpa de aquellos que no tienen el mismo comportamiento, ¿no? Entonces resulta que no solo estamos siendo medidos con la misma vara que los otros, los usuarios conscientes de la moto acuática, sino que también las organizaciones de las carreras se encuentran en la misma situación, donde antes se pedía por favor a los organizadores de este tipo de competiciones que acudiéramos a los distintos emplazamientos, dado que se consideraba el vehículo como moderno, como simpático, etcétera, etcétera. Y ahora es todo lo contrario. O sea, la cantidad de requisitos administrativos que hay que cumplir para llegar con éxito a organizar una competición, pues la verdad es que es notable y hace que las personas que se ocupan de organizar este tipo de actos pues se encuentren realmente decepcionados y desilusionados porque siendo amateurs, como somos, porque los dirigentes deportivos de estas federaciones pequeñas todos somos amateurs, esto no es el fútbol, pues nos encontramos realmente con una decepción grande, ¿no? De ser tomados por unos gamberros que no somos.
Sí, bueno, aquí sí tengo que decir que he estado en un par de competiciones, en un campeonato de España en Benalmádena, en Andalucía, y también en el circuito Aqua X Pro del European Tour, que se celebró durante dos o tres ediciones en el Balis, en Cataluña. Es decir, que ahí sí que vi que había pues un control de seguridad, que estaba todo muy bien medido, y hay que decir eso, que las competiciones están muy bien organizadas, ya sea por un club o ya sea por la federación, pues que cumplen con todos los requisitos, ¿eh? Es decir, que esto está clarísimo.
Claro, por supuesto, porque ninguna persona con dos dedos de frente pues se expone a recibir sanciones por hacer una cosa que es del conocimiento de las autoridades, porque cuando uno organiza una competición, obviamente lo pone en conocimiento de las autoridades y, por lo tanto, es obvio o podría ser muy normal que algún agente de la autoridad se persone a ver si realmente se están cumpliendo con los requisitos. Por lo tanto, ya se entiende que las personas que organizan, las entidades que organizan o organizamos competiciones, pues no nos vamos a jugar el físico ni el patrimonio por hacer una cosa mal hecha. Esto es de sentido común, de la misma manera que no lo hacen las personas que organizan competiciones ciclistas o automovilistas o regatas de vela o de remo o de cualquier otra actividad. Esto es de un sentido común aplastante.
Pues muy bien, Miquel María Fredé, muchísimas gracias por habernos ayudado a conocer un poco más este mundo de las motos de agua, que de verdad, hacía tiempo que quería hablar de él, y bueno, si algún oyente aficionado a ello, pues sea de competición o no, pues que lo disfruten en verano o en invierno, pero eso sí, siempre cumpliendo con las normas.
Pues muy bien, muchas gracias por tu colaboración.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
Y hasta aquí esta edición veraniega de Tripulante 18 Viajero, donde hemos estado en el Mundial de 420 que se ha celebrado en Alicante. Allí hemos hablado con su director, Kiko Sánchez Luna, y también hemos conocido algo más de cómo funcionan las titulaciones para llevar una moto de agua con Miquel Mallafré. Nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes!
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.